La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Necesitamos agua para no deshidratar. La deshidratación es la pérdida excesiva de líquidos del cuerpo. El cuerpo pierde agua continuamente, pero se trata de una pérdida asociada a varias funciones vitales.
El aire que respiramos se satura con agua en los pulmones antes de ser expulsado. La digestión requiere una gran cantidad de líquido para el trabajo de las enzimas digestivas y para ayudar a la transferencia de sustancias desde los intestinos hacia el torrente sanguíneo.
Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos felices, la verdad, de poder compartir con ustedes un día más, como cada semana de lunes a viernes, durante estos 30 minutos, La Fuente de la Vida, refrescante como la vida misma. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperanza Suárez también les saluda. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida, un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero que su versión original fue idea del teólogo John Vernon Magee, con el objetivo de enseñar la Biblia en 5 años.
5 años en los que día a día y programa a programa vamos recorriendo las páginas de la Biblia como si de un viaje se tratara. Y es que en definitiva es un viaje, pero un viaje radiofónico que siempre invita al oyente, si a usted que nos está escuchando, a subir a este vehículo que es la radio. Desde 1967 no han parado de llegar cartas con comentarios de lo positivo que es tener en las ondas un espacio como este. Ha ocurrido en toda América Latina, también en España y en diferentes países, porque La Fuente de la Vida se puede escuchar en más de 100 idiomas.
Aquí en España ya llevamos varias ediciones. De hecho, decirles amigos que las dos primeras fueron producidas por Mecoban, Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La edición de la que están ustedes disfrutando se realiza y distribuye desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a través de la red de emisoras de Radio de Intereconomía y la red de emisoras de RKM, además de varias decenas de emisoras evangélicas en diferentes lugares de España.
También a través de la página web de Radio Transmundial y otras aplicaciones como RTM360 y también escuelabiblica.com. Desde luego, amigos, no les quepa ninguna duda que este es un instrumento de alcance global por el número de idiomas en el que se distribuye hacia personas que viven en diferentes culturas y que también es posible escuchar a través de las diferentes aplicaciones diseñadas para los smartphones. Es tan sencillo como buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida y descargar la aplicación. Ya ven, con tan solo un clic ya se puede llegar a lugares en los que hace una década nos hubiera parecido impensable.
Amigos, llega el momento de dejar paso a la música. Hoy una canción de uno de sus autores que con mucho gusto quieren participar también en un espacio de alcance mundial como es este. Vamos a escuchar la canción de hoy y nosotros volvemos en unos cortos minutos. No se vayan.
Esta noche vienen a por ti, que les darás un coche, un broche, un traje de Versace. Todo el trigo lo tienes guardado en el hogar, pero tu alma no ha escogido su lugar. ¿Cuánto tiempo has perdido ya siendo más rutina, buscando en ti lo que no está? Oye el canto de los aires, donde hay poder lo nunca visto. No distraigas tus sentidos, quita el iPod, porque suena a Cristo. Ahora suena a Cristo. Ahora suena. Esta noche vienen a por ti, que les darás un coche, un broche, un traje de Versace. Todo el trigo lo tienes guardado en el lagar, pero tu alma no ha escogido su lugar. ¿Cuánto tiempo has perdido ya siendo nomás rutina, buscando en ti lo que no está? Oye, el canto de los aires donde al poder lo nunca visto. No distraigas tus sentidos ni cada alto, porque suena. Para cena, ven a mí, soy yo. ¿Quién iba a ser si no? Olvida lo que has visto de mí en la religión y dile al mundo que sigo vivo y no hay motivos para estar sin mí. Para cena, Cristo. Tu móvil ya no deja de sonar. Perdidas, amigas, la chica que querías. ¿Quién te ha dicho que todo en esta vida es navegar? Dios mío.
Los libros han sido un elemento muy importante en el desarrollo de la humanidad. En ellos se han registrado diferentes conocimientos referente a todo tipo de áreas del saber, desde la historia hasta las ciencias, pasando por los poemas y los registros contables. Los libros son, sin ninguna duda, algo fundamental para los seres humanos.
La Biblia es en sí una breve biblioteca de 66 libros escritos por autores inspirados por Dios. Es decir, hablamos de la mismísima palabra de Dios. A propósito, en el libro de Apocalipsis también se menciona un librito muy particular. Descubramos más en los capítulos 9 y 10 del libro de Apocalipsis escrito por Juan. 601-203-265 es la vía más inmediata de comunicación con mensajes de texto y mensajes de voz desde cualquier lugar del mundo. Si quieren saber más de cómo tener en un único USB toda la fuente de la vida con más de 1.300 estudios con sus bosquejos, por favor también pueden dirigirse al 601-203-265. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 al capítulo 10 versículo 3. Continuamos hoy, estimado amigo y amiga oyente, nuestro viaje por el interesante libro de Apocalipsis, un libro profético que nos adelanta e informa sobre los importantes eventos que ocurrirán en nuestro planeta Tierra. No solo nos advierte de estos dramáticos sucesos, sino que nos relata la secuencia de los mismos. Dios quiere advertir a la humanidad de sus planes futuros, planes que afectarán a la naturaleza, como también a todo el reino animal y vegetal, pero también al ser humano. ¿Cuándo ocurrirán esos eventos? Solo Dios lo sabe. No ha revelado el calendario de los eventos. ¿Cómo podemos saber que estas profecías son ciertas? El libro de Apocalipsis, o como también se le llama, el libro de la revelación de Jesucristo, es el último libro de la Biblia que es la palabra de Dios. El discípulo amado, el apóstol Juan, sufriendo el exilio por su fe en la isla de Patmos, recibió estas revelaciones por medio de visiones tan reales que su relato de las mismas es muy descriptivo. ¿Por qué Dios, el soberano dueño de todo el universo, se preocupó por dar un aviso con tanta antelación del terrible juicio que le espera a un futuro no determinado a este planeta? La respuesta es por amor. Porque Él ama a cada ser, a cada persona, con un amor incondicional, ferviente y entregado. El aviso de alerta que nos da a través de estas revelaciones proféticas son motivadas por el amor y el deseo de atraernos a la familia de Dios. Su invitación para llegar a ser un hijo, una hija de Dios, es válida para hoy. Solamente hay salvación y vida eterna en la fe en Jesucristo, su Hijo, quien saldó con su muerte el precio de todas nuestras culpas y pecados. Es un regalo, es una oferta gratuita y solamente tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por nuestro alejamiento, desobediencia, autosuficiencia, orgullo y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y vida. Tan sencillo como una oración, pero esto provocará un cambio de limpieza de nuestra alma y estaremos en paz con Dios. A partir de ese momento seremos verdaderamente su hija, su hijo, y nos espera una eternidad con Él en los cielos. y los que somos de su familia, ninguno de los males del Apocalipsis nos afectarán. ¿No le parece razón suficiente como para meditarlo? Hoy volvemos al capítulo 9. En nuestro programa anterior estábamos considerando los dos últimos versículos de este capítulo 9 y vamos a leerlos una vez más. Versículos 20 y 21 del capítulo 9 de Apocalipsis, donde dice: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En nuestro programa anterior resaltamos la palabra hechicería. La palabra que se ha traducido aquí por hechicería proviene de la palabra griega farmakeia. De ahí viene la palabra farmacia e indica prácticas relacionadas con drogas. Los lugares donde se venden drogas, aunque sean medicinales, en el presente son llamados farmacia. Por lo tanto, en el periodo de la Gran Tribulación habrá un gran consumo de drogas entre aquellos que vivan en ese tiempo. Podemos suponer que el uso indiscriminado de drogas les permitirá soportar los juicios que ya hemos visto en programas anteriores y que se desarrollarán en el periodo de la Gran Tribulación. Estamos seguros de que muchas personas se entregarán a las drogas al sufrir el ataque y las picaduras de las langostas con colas de escorpión. El dolor, la angustia, las molestias continuas, una plaga detrás de otra, serán una experiencia terrible. Las picaduras no serán mortales, pero la agonía seguramente será aliviada por las drogas. Será una cultura dedicada a paliar los efectos de los dolores físicos y emocionales con sofisticadas drogas de diseño. Será como una religión, esa fe en las drogas en el periodo de la Gran Tribulación. Quisiéramos citar un artículo que fue escrito hace mucho tiempo por el doctor J.A. Seitz. El libro del cual extraemos estas líneas fue impreso en 1906, hace más de un siglo atrás. Esta declaración podría haberse escrito ayer o como un artículo de opinión para el periódico de mañana. Sobre este versículo y concretamente sobre el sentido de la palabra hechicería, dice: Solo es necesario pensar en el uso de estimulantes alcohólicos, del opio, del tabaco, del amplio abanico de los cosméticos y medicamentos para aumentar supuestamente la atracción amorosa. Los recursos de las farmacopeas en relación con la sensualidad, de los agentes mágicos y los pretendidos tratamientos que alegan provenir del mundo espiritual para el beneficio de la gente en este mundo terrenal, de las miles de imposiciones en forma de medicinas y agentes curativos que animan a los hombres a transgredir imprudentemente ciertas fronteras éticas con la esperanza de poder reparar fácilmente los daños de la naturaleza, del aumento creciente de crímenes que fueron inducidos por estas cosas, que desatan y estimulan la actividad de viles pasiones que están carcomiendo la moralidad de la sociedad. Son los comienzos de esa degeneración moral a la cual se refiere el profeta como características de este periodo cuando se toca la sexta trompeta. Hasta aquí la declaración del doctor Seitz. Podríamos pensar que el autor había escrito estas reflexiones para nuestros días, para nuestra sociedad. Pero hace un siglo atrás las drogas, el alcohol y otros estupefacientes y estimulantes no se utilizaban como en la actualidad. Todavía no existía la cultura de las drogas de diseño que tanto daño irreparable causan en jóvenes y mayores. Las actuales estadísticas sobre la edad de iniciación de las drogas es escalofriante. Son todavía niños los que comienzan a jugar con alguna mal llamada droga blanda que en poco tiempo necesitarán mayores y más fuertes estímulos para satisfacer su creciente dependencia. Las drogas también son estimulantes requeridos en las prácticas de todos estos cultos y sectas actuales en los que se utiliza el sexo indiscriminado como un aliciente atractivo. Por eso el texto nos menciona: Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aunque dos terceras partes de la humanidad sobrevivió a estas plagas, no se arrepintieron ni se convirtieron para apartarse de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, que es la inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. El castigo y el sufrimiento no puede cambiar el carácter del pecador, solo el nuevo nacimiento puede lograrlo. Es decir, el pedirle a Jesucristo que nos limpie de todos nuestros pecados, solo eso nos puede cambiar y transformar. Es alarmante la forma abierta y desinhibida de la práctica del adulterio en nuestra sociedad. Las personas que han adoptado una filosofía de supuesta libertad y modernidad no creen en una positiva y satisfactoria relación de amor, fidelidad, entrega, respeto, sacrificio y compromiso que puede existir en una pareja, en una familia. En nombre de una malentendida libertad, se fomentará la promiscuidad, los engaños, las traiciones, y poco falta para que la mermada moralidad llegue a afectar a la ética de la propiedad. Los robos y los hurtos, a pequeña y gran escala, aumentarán. Creemos que ese siniestro personaje, pero del todo real, el anticristo, utilizará estas tres graves deficiencias morales de la sociedad para controlar a la humanidad. Este texto nos da la pauta para comprender que, bajo esa corrupción material y espiritual, la sociedad, el ser humano, será engañado fácilmente al encontrarse bajo la influencia destructiva de una libertad sin límites. Debilitados en su razonamiento y condición moral, las personas aceptarán a un líder fuerte que promete cambiar el rumbo de su destino, gratificando generosamente a sus aliados y seguidores. Eso es lo que hará triunfar al anticristo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el apóstol: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa es la razón por la cual pensamos que el Evangelio podrá ser escuchado por toda criatura, por todos los pueblos, antes de la salida de la Iglesia de la Tierra. Pero cada persona también va a escuchar el mensaje de Jesucristo durante el periodo de la Gran Tribulación. El apóstol Pablo nos dice nuevamente en esta misma segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 11 y 12, «Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». En el momento en que usted, estimado amigo y amigo oyente, rechaza el Evangelio y cierra su corazón a Dios, usted es un blanco perfecto para recibir los dardos del enemigo, el mentiroso, experto en todo tipo de mentiras. Aquellos que hoy no se mantienen firmes por la palabra de Dios y en la palabra divina, serán presas fáciles de los cultos y sectas cada vez más extravagantes y extrañas. Hemos llegado al capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo 10 de Apocalipsis es un paréntesis, un interludio entre la sexta y la séptima, la última trompeta. Esta es la segunda vez que nos encontramos con un paréntesis, con un interludio. El primer paréntesis lo pudimos contemplar entre el sexto y el séptimo sello, donde contemplamos a dos grupos de personas, el grupo de los gentiles redimidos, ya en el cielo, y el grupo de los 144.000 judíos sellados de las 12 tribus. Ahora, entre la sexta trompeta que acabamos de ver y la siguiente, la séptima trompeta, se nos presentan a tres personalidades. La primera la veremos ahora en el capítulo 10, en donde se nos describe a un ángel fuerte y poderoso, y en los primeros versículos del capítulo 11 encontraremos a los dos testigos. Leamos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hay desacuerdo entre los eruditos bíblicos destacados sobre quién es este ángel fuerte. Aquí tenemos un texto en el cual algunos teólogos pudieron diferir en sus opiniones al identificar al ángel poderoso como Jesucristo. Pero también hay otro grupo que considera a este ángel con mucho poder y autoridad, pero no como si fuera el mismo Cristo. Entre muchos otros, el doctor Walworth mantiene este punto de vista, como así también nosotros. Creemos que hay suficiente evidencia para demostrar que este es solo un ángel poderoso, pero Jesucristo no aparece en Apocalipsis como un ángel. Es cierto que en el Antiguo Testamento se ha visto a Cristo preencarnado como el ángel de Jehová, pero al venir a la tierra, al encarnarse a sí mismo en humanidad, vivió, murió y resucitó. Jesucristo tiene ahora un cuerpo glorificado, y Juan nos lo describe en su visión como le vio en el cielo, en el lugar de gran poder y gloria, a la diestra de Dios. Cuando él estuvo aquí en la tierra, en su humanidad, él no era un ángel, él era un hombre de carne y huesos. Por tanto, él es revelado en el libro de Apocalipsis definitivamente como nuestro Señor Jesucristo glorificado, como Cristo post-encarnado. Él es exaltado hasta lo sumo, al grado más alto de los cielos. Y conviene tener presente en todo momento que este libro es la revelación de Jesucristo. En cada capítulo se exponen nuevas glorias de su persona y de su poder y de sus hechos. Él es aquel que ahora está juzgando a una tierra que le ha rechazado como el Salvador, como el Mediador, el único entre Dios, Todo Santo, y la humanidad, alejada y rebelde, apartada de su Creador. Bien, estimados oyentes, consideremos cuidadosamente lo que nos dice este texto. Aquí se nos dice que este es otro ángel fuerte. Bueno, aquí otro significa en realidad que hay alguien más de la misma clase. Otros ángeles fuertes ya se nos presentaron en el capítulo 5 y versículo 2, y allí no había ningún argumento. La vestimenta de este ángel ha llevado a algunos estudiosos a identificarlo como Cristo. Aunque todos los ángeles son siervos de Jesucristo, en este último libro de la Biblia tenemos a este ángel que es un enviado especial de Cristo. Él es otro gran ángel, y él lleva todas las credenciales de su alta jerarquía y posición. Él desciende del cielo, de la presencia de Cristo, aquel que está en el medio del trono. Ahora, este ángel fuerte está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Esta es su vestimenta como enviado especial de Cristo. Hay otra clase de nubes, las nubes de gloria, que están relacionadas con la segunda venida de Cristo, pero el ángel al que Juan describe aquí solo está envuelto por una nube. Más aún, esta no es la segunda venida de Cristo a la tierra, que será cuando Jesucristo establezca su reino, el reino de los mil años. En su lugar, este ángel hará un anuncio de que él viene pronto. Usted recordará que los ángeles anunciaron su primera venida, y ellos anunciarán asimismo la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Este ángel fuerte, poderoso, luce sobre su cabeza un arco iris. Este es un recordatorio del pacto que Dios hizo con el hombre de que, a pesar de los juicios rápidos y sucesivos, extraños, misteriosos y terribles, que superan toda descripción, el arco iris es una señal que indica que Dios no enviará otro diluvio para destruir a la humanidad otra vez. Juan relata que su rostro era como el sol. Esa es su insignia de identificación. Esa es la firma del Cristo glorificado. ¿Por qué? Recordemos que el rostro de Moisés brilló después de haber estado en la presencia de Dios. El rostro de este ángel brilla porque él había estado en la presencia de Cristo. Lucas, en su Evangelio, capítulo 24, versículo 4, describió la escena de las mujeres al lado de la tumba vacía de Jesucristo. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Más adelante, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, también se menciona un ángel, otro ángel, que alumbraba la tierra con su gloria, pero aún así nadie declara que él es Jesucristo. Por tanto, creemos que el mencionado ángel del capítulo 10 no es Cristo, sino un ángel poderoso. Sus pies son como columnas de fuego. Es parte de su vestimenta. Él había salido de la presencia de Jesucristo con una misión a cumplir para realizar el anuncio especial y solemne del juicio próximo. Todas estas características que le identifica como su vestimenta son sus credenciales como el enviado especial y le relacionan con la persona de Cristo. El Señor Jesucristo continúa al frente de todos los eventos que se están desarrollando, tanto en el cielo como en la tierra, con toda autoridad y poder. Él es el juez de toda la tierra. Continuamos con los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de Apocalipsis. Allí dice: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La mención de este pequeño librito nos llama la atención. ¿Qué es este librito? Es el mismo libro que el Señor Jesús tomó, el documento con los 7 sellos. Aquí Juan menciona el detalle que el librito está abierto. ¿Es el mismo entonces o existe algún otro libro y qué puede significar este libro? Al llegar a este punto también hay una variedad de opiniones al respecto, pero dado que nuestro tiempo ha finalizado, vamos a esperar hasta nuestro próximo programa para analizar esta cuestión. Estimado amigo y amiga oyente, sinceramente esperamos que usted nos acompañe también en nuestro próximo programa. Y mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 10 de Apocalipsis para estar más informado de su contenido, lo que le permitirá comprender mejor lo que consideraremos en nuestro próximo encuentro. Pedimos a Dios que por medio de su Santo Espíritu su palabra toque su vida de una manera especial. Dios siempre está listo y esperando a cualquier alma, no importa su condición ni lo que es o ha sido. Siempre le está esperando que alguien se acerque a la cruz de Cristo para pedir el perdón de sus pecados y errores. Dios quiere llenar su vida con propósito y sentido, pero sobre todo quiere regalarle su amor, la salvación de su alma y la vida eterna. ¿Quién es capaz de rechazar este regalo de amor?
Muy bien, amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio, solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la Fuente de la Vida.
Sí, tienen ya bolígrafo, lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota. Si desean llamarnos por teléfono, nuestro número es el 91-422-0524. Repito, 91-422-0524. Si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com.
Y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad.
Por cierto, Esperanza, a nosotros nos gusta recibir cartas también.
Mucho, mucho. De hecho, en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando. Tomen nota para aquellos que quieren escribir. La Fuente de la Vida, apartado de correos 24081 28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de hoy.
Así es, Esperanza. Y por cierto, si quieren escuchar otros contenidos similares, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net. Recuerden que también pueden ustedes, a través de las diferentes opciones de comunicación, solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con la Fuente de la Vida. Nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio: hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.